Historias de café.
Las manos aquí allá.
Alberto Wolf Mandrake, de su proyecto Los Terapeutas, nos está trayendo a este bloque donde vamos a compartir historias de café. Y esto, como ustedes saben, es el encuentro con un amigo, el encuentro con ese tiempo de darnos el tiempo del café, que a veces nos hemos olvidado casi completamente. ¿Quién se da el tiempo de un café? ¿Quién te dice ahora, por ejemplo, por la yeca, vos vamos a tomar un cafecito? Primero que nada, ¿dónde vas a tomar un café? Si no estás en un shopping o... Está bravo. Por eso acá, en Café Torrado, obviamente, nos estamos dando el tiempo de café. Y para el café de esta noche, tenemos la presencia telefónica de esa voz impresionante. Que, para que tengas una idea como referencia, cuando aparecen los policiales en la televisión, dice, eran dos. Y así larga con todo su informe técnico. ¿Cómo es un informe policial, por ejemplo?
Eran dos. Un café sin azúcar. ¿Cómo le va? Qué placer.
Querido Nano Fole, buenas noches.
¿Cómo le va?
Espectacular. Me causa mucha gracia porque sos un tipo... hilárico, reíble, disfrutablemente, adorablemente reíble, te diría.
¿Te acuerdas? ¿Te acordás aquella frase del Reader que decía, la risa remedio infalible?
Pues ahora yo tengo una que me encanta usar, que es el humor con amor se paga.
Sí, salva la vida el humor.
Y usted es una persona con mucho humor... Y hay que ser muy guapo para estar haciendo servicios de policiales y de cosas y estar siempre hurgando entre los delitos, entre las víctimas y los victimarios.
Sí, pero si vieras que inclusive ahí hay momentos de humor. Y a veces es difícil encontrarlo, pero cuando aparecen.
¿Lo que aparece es humor negro o es humor?
No, humor negro también lo hay, y hay cosas muy trágicas, pero hay cosas tragicómicas y cosas cómicas. A veces nosotros cuando estamos en una situación difícil se nos escapa el ridículo, y hay que poder reírse de eso también.
Dicen que la base del humor es esa, ¿no?
Bueno, les dicen, sí.
Contanos algo, por ejemplo, compartir con nosotros, más allá de la historia del café, algún papelón, algún Nano Fole ridículo de esos que no tienen, viste, contrafuerte, de esos que no te salva nadie.
Y bueno, hay un montón, es cotidianamente, sobre todo con los hijos, uno padece ese síndrome, ¿no? Yo hoy dejé salir a una hijita mía muy pequeña un bailecito de esos iniciales, después de tenerla 3 días sometida a una penitencia que yo sabía que era mentira, que iba a terminar dejándola ir. Y estuve peleado con la madre 3 días, porque la madre creía que yo era motivador de una crueldad tremenda, ¿no? Pero logré un compromiso de la niña de hacer determinadas cosas y en el colegio, y bueno, la llevé hasta el bailecito y fue una emoción tremenda. Me sentí bien. Pero bueno, te voy a contar algo de algún ridículo de los que haya hecho. A ver, lo peor que me han dicho fue en un semáforo, Torrado.
A ver.
Los semáforos son lugares mágicos, ¿viste? Que sí. Suceden cosas extrañas en los semáforos. Un día paro el auto así yendo a trabajar, completamente desaparecido del resto del mundo, adentro de la cabina de un auto, que es un lugar a veces de concentración en lo más profundo de la mente. Y de repente observo hacia el lado y veo que el auto que estaba al lado, el tipo me miraba y bajaba el vidrio lentamente. Dije, bueno, acá viene algo, hay un mensaje. Bajo el mío y el tipo me mira tranquilamente a los ojos y me dice, fanfarrón. Pone primero y se va. Es un insulto que yo no me esperaba. Me esperaba cualquier guarniariés, o lo veo en el canal, o yo qué sé, pero fanfarrón no me lo esperaba. Me mató.
¿Y me tuviste mal? ¿Lo seguiste?
No pude responder, me dejó con la palabra en la boca, porque hubiera sido una buena pregunta si, ¿por qué le parece que soy un fanfarrón? Si le parece a usted, porque es una de las cosas que más trato de reprimir, ese tipo de defecto, sí, el defecto, sí, del fanfarrón.
Sí, sí, el chancuentamusa.
Exactamente, ¿no? O sea, hay alguien en Montevideo que sostiene que yo soy un fanfarrón. Me dolió porque, bueno, yo no me veo así, pero quizá hay gente que sí. Y bueno.
Pero viste cómo pasó. Es eso, ¿no? Viste cómo es eso.
Sí, sí, bueno, pero hay que vivirlo, porque, bueno, sí, claro. me mató, ese tipo me mató, porque si me hubiera dicho un insulto terrible, bueno, es uno a lo que está acostumbrado, pero estuvo bien, además me dejó pensar, esas cosas en el fondo ayudan, por si en algún momento atisba un fanfarrón adentro de cualquiera de nosotros, ese hombre me ayuda muchísimo a pelearlo, ¿no? A correr la carrera.
Qué increíble que a uno le queden esas cosas y no de repente lo ven, nano, qué divino lo que estás haciendo, te felicito. Que debe
eso,
pasar.
Eso también hay, también hay, por supuesto, pero bueno, a mí me quedó eso grabado, posiblemente nos esté escuchando ese hombre, ¿no? Ese misterio que tiene la radio, ¿viste? Que va al lugar más recóndito. ¿Quién sabe si ese hombre no se escucha de tu programa?
A ver, gente que busca gente.
¿Quién fue aquel?
Si vos sos el que epitetaste al nano de fanfarrón, llamanos al 9020-810, ¿no?
Sí.
Nano.
Sí.
¿Con quién te tomaste un cafecito de esos para recordar? ¿Qué cuento, qué historia de café hay? ¿Con quién te querés tomar un café? Vamos a cafetear.
Mira, yo con teoría, cuando en la presentación, y bueno, casi que lo dijiste, uno de los dramas que hay en nuestra ciudad, hermosa ciudad de Montevideo, que sigue siendo hermosa, es que están cerrando los cafés. Pasás por una esquina y ya no está más aquel cafecito donde te podías sentar a tomar un café. Y aquella frase, vamos por un café. La verdad es que era como un momento, era un tiempo que te dabas. Quedan pocos lugares donde entras, pero hay, todavía hay, ¿no? Y bueno, yo qué sé, el café es como un momentito que te permitís. Como un detener el reloj un ratito con alguien que querés conversar de algo, alguien que encontrás por la calle, por ejemplo, que hace tiempo que no ves. A mí me sucede, yo camino poco ahora por el centro, ando siempre arriba de un auto, ¿no?, dando vueltas, y a veces cuando puedo vuelvo de algún lugar hacia otro lugar caminando. Y muchas veces me pasa que me encuentro con gente que hace años que no veo, y aprovecho en ese momento, vamos a tomar un café. Y a veces hay que buscar un lugar, porque estás en el pleno centro y tenés que caminar 3 o 4 cuadras.
Sí, señor.
Y recordar cuál café todavía vive para poder ir. Porque a veces pasas por un lugar y te encontrás que hay un negocio nuevo y se acabó aquel café, donde tomaste años algún café con innumerables personas, ¿no? Y bueno, otros se remodelaron y algunos ganan mucho el modernismo. Yo, a mí me gustaba el café antiguo, yo iba mucho al café brasilero, por ejemplo, y hace años que no voy, me encantaba ir ahí porque me gustaba el ambiente del café antiguo, del lugar que tiene tiempo, ¿no? El lugar que ha visto pasar mucha gente, además. Uno se conecta con el tiempo, con el tiempo transcurrido, el que pasó.
Sabes que yo hace mucho que no paso por el brasilero y no sé si sigue el brasilero, ¿eh?
Yo a veces, mirá, yo miro, he visto las puertas, está ahí. Yo no sé qué sucede adentro, porque viste que hasta que no entras en los lugares es como si no tuvieras. Realmente no estás. Es más, te desafío, vayamos al brasilero.
Qué buena idea, loco.
¿No?
Qué buena idea, vayamos al brasilero.
Esta semana, en cualquier momento, una mañanita, ese aroma matinal
vayamos,
de la ciudad vieja.
Vayamos, porque además tenemos muchas cosas que conversar. Siempre hemos conversado cosas muy muy entrañables y también muy creativas. Yo recuerdo, en eso, es conversaciones de pasillo, acá en la radio, siempre fueron conversaciones muy entrañables y creativas. Creo que los dos adjetivos están bien implementados. Tengo un oyente en línea que quiere hablar contigo.
Dale.
¿Lo recibís?
Pero por favor, ¿es el fanfarrón? Mirá vos si es.
A ver, ¿quién habla ahí?
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién habla?
Habla Méndez.
Méndez, buenas noches.
Buenas noches.
Estás en comunicación con Nano Fole.
Bueno, yo quiero hacer un planteamiento al señor Fole.
Encantado.
Que yo no sé si le va a caer bien, pero tengo una mala experiencia con el señor. ¿Sabe por qué? En determinado momento, una vez, yo encontré un pibe de él con una bicicleta rota. Yo le arreglé el pedal de la bicicleta al niño Bueno, hice lo que correspondía, era de noche, el nene iba solito y el barrio es mucho monte, mucho eucalipto, y yo todavía me ofrecí, si querés llévalo, te llevo a tu casa. Pero no, le arreglé la bicicleta y el muchachito logró irse. Entonces un día que había ahí unos aviones, unas pruebas en Carrasco, me encuentro con este señor, con el señor Fole, y le digo, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, le digo, yo soy el que le arreglé la bicicleta al botija suyo, que recién me enteré que era el hijo suyo. Ah, fue usted, me dejó con la palabra en la boca, hizo un cambio y se mandó a mudar. Eso es una actitud que yo no le doy adjetivo porque no soy mal educado, pero yo creo que el señor conmigo no estuvo feliz, ¿me entiende? Y si en algo lo molesté, pido disculpas. ¿Estamos,
no,
señor?
Espere, no se vaya, no corte, déjeme explicarle.
Sí.
Porque la disculpa se la tengo que dar yo. Es más, le tengo que dar disculpas a usted y disculpas a mi hijo, que aprovecho públicamente, porque él se llevó un gran rezongo cuando me contó que de noche había entrado en una casa de alguien que
entró,
no conocía.
Bien, señor, yo llevé la llave, la tenaza, la herramienta y se la arreglé en la vereda.
Bueno, que había estado allí con alguien que él no conocía. Había entablado
que
conversación.
Que no es más que lo que me correspondía también.
Está bien, pero déjeme explicarle. Yo sí, admito que además no recuerdo el momento en que dije fue usted y tuve que seguir. Yo no lo recuerdo.
Y si yo porque quise seguir, pero... porque me dejó con la palabra en la boca. Pero si usted
bueno,
está así, yo lo respeto, señor.
No,
pero,
yo, bueno, no puede problema. Ser que uno sea así. Yo, si tuve esa actitud es porque evidentemente la tuve, pero aprovecho pedirle disculpas acá públicamente. Además,
muy
no,
bien,
no,
señor.
No me... Pero escúcheme, porque también le toca a mi hijo el tema, porque él se llevó un gran rezongo por ese tema. Porque la zona en la que él era de noche es una zona complicada, él lo robaron dos veces la bicicleta.
Como era complicada, yo me ocupé del niño.
Pero por eso, déjeme explicarle, yo no sabía eso. A mí viene un hijo mío que es chico, me cuenta eso, y yo traté de explicarle que si él le pasa una cosa así, que él trate de caminar, no detenerse, no hablar con nadie, y ir lo más rápido que pueda para su casa. Eso fue lo que yo le dije. Él trató de explicarme que era un señor muy amable, que lo había ayudado, y un día cuando volvíamos del colegio él me señaló cuál era la casa. Íbamos en el auto y me dijo, ahí vive el señor que me ayudó. Yo inclusive le pido disculpas en nombre de él, no en nombre mío, porque bueno, capaz que yo fui muy bruto. Pero en nombre de ese niño que confió en una persona amable como usted y una persona honesta como usted, que en vez de quedarse dentro de su casa le arregló el pedal y lo ayudó a seguir, le pido disculpas dobles a usted y a mi hijo, porque él se llevó un gran rezongo y él, en definitiva, uno a veces en la vida tiene que enseñar menos miedo y más confianza.
Es lo que
pero,
yo creo, ¿no?
Bueno, claro. Está bien. Bueno. Además, ¿sabe una cosa? Aprovecho porque en mi casa me están escuchando y él está con mi mujer. Están los dos en mi casa, así que yo aprovecho a pedirle
bueno, mire,
también a mi hijo Andrés las disculpas del
que
caso.
Me quedó, señor, está todo aclarado y le pido yo también disculpas y muy amable a los señores de la radio.
Algo más que le quiero decir, yo no soy de dejar gente con la palabra en la boca.
Bueno.
Yo no sé qué habrá pasado aquel día, no me imagino, yo estaría en alguna otra circunstancia, yo no soy de... Y menos si yo hubiera tenido ya presente la manera en que usted había procedido con mi hijo... no sé qué pasó, no lo recuerdo, pero yo no soy de dejar a gente con la palabra en la boca, por eso le pido doblemente las disculpas del caso.
No hay problema.
Si me dejan intervenir un poquito a mí, en definitiva que además yo quedé atónito con esto que es espontáneo, y esto se da absolutamente cuando uno hace radio en vivo y pone la gente en el aire así, como debe ser además, como creo que las cosas se deben hacer así. ¿Pero no les parece que esto parece un café, de verdad, donde se juntan personas a solucionar los temas? ¿Cuánta falta nos hace eso a todos nosotros, de verdad?
Bueno, tú me preguntaste si yo tenía alguna situación ridícula. Acá tenés a Aureliano Fole haciendo el ridículo con una persona honesta de bien que ayudó a un niño que no sabía quién era en la calle. Cuando quiso hablar con el padre, él entendió que el padre le contestó mal. Yo le pido las disculpas y es una situación ridícula para mí. Yo hago el ridículo aquí en esto con dos personas. Un señor Méndez que yo no conozco hasta ahora y que bueno, a partir de ahora respeto y me
señor,
encanta que sea mi vecino.
Señor, yo
y sobre todo con mi hijo.
Mire,
sobre
yo,
todo hago el ridículo con mi hijo.
Yo le voy a contar dos palabras, una cosa. Yo un día iba allá frente a las 40 semanas y dos señores estaban arrastrando una señora, le habían roto el vidrio del auto y la llevaban de arrastro. Y yo iba con mi hijo. Paré el auto, me bajé con un machete y corrí los ladrones, ¿no? Corrí los ladrones, socorrí la señora. Y mi hijo cuando se quedó quieto en el auto y me dijo, pero ¿para qué te metes? Mirá si te pegan un tiro. Bueno, ese fue el la defraudación más grande que me pudo causar mi hijo, fue eso. Porque con ese ¿para qué no te metes? Y con esos pensamientos, cada vez vamos a ser menos en una sociedad que está totalmente enferma. Entonces, eso sí. También es una cosa que no me olvido más, de lo mal que me contestó mi hijo, ¿vio? Y es mi hijo. Bueno, porque la pobre señora la llevaban de arrastro como que fuera un perro.
Mozo,
y yo me
café.
La jugué. Le pido disculpas.
Méndez, muchas gracias por su intervención.
Señor.
Nano,
sí.
Mano a mano hemos quedado.
¿Vamos? Sí, sin duda.
Contame.
Yo, sí, ¿qué querés?
No, bueno, son los riesgos que tiene, digamos, poner las cosas así al aire, como decíamos, pero me parece que así deben ser las cosas. Yo lo que
es así, es una oportunidad más que un riesgo. Fue una oportunidad para mí de subsanar con este señor
que sí.
Algo que evidentemente había quedado mal, colgado ahí.
Sí, y la verdad, loco, me enorgullece tu proceder y me enorgullece ser tu amigo, de verdad.
No, yo que quería ser un ridículo de fondo y lo tuviste. Yo traté mal a una persona que había atendido bien a mi hijo solito en la calle de noche en la Costa de Oro con la bicicleta rota. Pero claro, mi problema es que yo le tengo que enseñar a mi hijo que no, que sí que confíe, porque después lo hablé con él, pude hablarlo con él. El tema es confiar, pero no está regalado, ¿no?
Yo te digo además, por ejemplo, que esta... entiendo la valentía de Méndez, por ejemplo, de salir y ver y la mujer. Yo, viste, no tengo esa valentía. Yo soy de los pusilánimes y cobardes, pero debo reconocerlo. Yo no hubiese hecho lo que él hizo. Y todos procedemos de forma distinta. Lo que me parece que está bueno es poder enfrentarlo, ¿viste?
Sí, y poder analizarlo y reflexionar. Porque está bueno un hombre que sale de su casa a regalar el pedal a un niño que rompió la bicicleta también. ¿No? Alguien que sale con una llave, le arregla el pedal y el niño puede seguir. Porque también puedes quedarte mirando la tele y pensar que hay un niñito parado en la bicicleta afuera y ni siquiera molestarte. Este hombre se molestó en salir, pero claro, mi hijo me contó eso y él llega de noche, tarde, y me dice que un señor le arregló el pedal. Uno tiene miedo, y eso es lo que uno no tiene que dejar que lo invada, ¿no? Este señor me dio una lección en aquel momento y me dio otra hoy. Así que yo le agradezco a él simplemente por hacerme reflexionar de que realmente uno, porque yo digo esto, pero a veces uno dice cosas a los demás que uno no practica. Yo vivo diciendo a las personas que hagan testimonio, que denuncien, que digan las cosas, ¿no? Y fíjate lo que me pasa a mí en mi propia casa. Entonces este señor me permite públicamente reconocer que a veces es día a día que uno tiene que convencerse de que el peor enemigo que uno tiene es el miedo, ¿no? Contame, y que no hay que tenerlo.
¿Cómo se conjuga eso del miedo con un emprendimiento como víctimas y victimarios?
Y bueno, justamente es eso, es una pelea diaria, Torrado, porque el miedo es algo que es demoledor, es un hilo podrido que te recorre todas las fibras del sistema nervioso y te cambia la manera de enfoque de la vida. Es horrible el hecho de tener miedo. Y bueno, este hombre lo que hizo con su ejemplo fue volver a demostrarme algo que yo muchas veces repito: cuando alguien tiene un testimonio fuerte que dar, una verdad para denunciar, y no se anima. No se anima porque tiene la sensación de que si lo dice ante una cámara, lo dice ante algún lugar, va a quedar regalado, expuesto. Porque también es verdad que si yo voy con una cámara de televisión, hago una entrevista con alguien, después voy y lo emito en la tele, y después me voy a seguir mi vida. Ese señor sigue viviendo en su casa, en su barrio, en el lugar donde supuestamente denunció que pasaban determinadas cosas. Y a veces la gente se aprovecha del miedo para seguir presionando, ¿no? Pero bueno, es lo que te infunden, miedo. Y en la medida que no tenés miedo, uno puede vivir de otra manera. El miedo no te deja vivir. Entonces yo vivo peleando con eso.
Como corolario de este cafecito bien caliente que nos tocó, y bien cargado que nos tocó vivir esta noche, ¿cómo se pelea con el miedo o contra el miedo? ¿Se pelea contra el miedo o con el miedo?
No, se pelea con el miedo interno, y al miedo no hay que dejarlo entrar. Si tú te metes en el, te dejas entrar por el miedo, es como cuando tú tenés la sensación de que alguien te hizo un trabajo, por ejemplo, ¿no? Un trabajito. Si tú dejas entrar esas sensaciones, el mal adentro tuyo te entra. Si tú te pones fuerte y dices, no, yo tengo una vida que vivir, esto es aparte de mí, esto no me toca, y no lo dejo entrar, eso no entra. El trabajo solamente entra si lo dejas entrar. Es igual que el miedo, igual que el mal. Si el mal lo dejas entrar, entra. Y si no lo dejas entrar, no. Pero eso hay que estar muy convencido, de que es así y vivir del otro lado, del lado de la vida esta que tenemos, ¿verdad? Y bueno, yo a veces estoy, a mí me han dicho muchas veces que yo a veces estoy en derredor allí de situaciones oscuras. Y efectivamente, estoy en situaciones que pueden calificarse de oscuras. Pero hay que aceptar que también suceden, hay día y noche en la vida. El tema es de qué lado uno se va a parar, de qué lado uno pretende vivir. Y esa es la elección, si yo pretendo vivir de día o pretendo vivir de noche. No porque la noche sea mala, estoy poniendo un ejemplo simplemente, ¿no? Y eso es un poco combatir el miedo. ¿De qué lado me voy a parar? ¿De qué lado yo tengo que establecer primero de qué lado quiero vivir? Y a partir del lado que quiero vivir, a partir de esa opción, la mantengo y vivo con ella, y no tengo miedo. Ahora, si voy a vivir del lado del miedo, voy a ingresar y dejar entrar adentro mío el miedo, ahí sí se hace muy difícil vivir, porque ya no vivís tú, es el miedo que vive a través de ti. No sé si me expliqué bien o no.
Danito, buenísimo, buenísimo. Te mando un gran abrazo.
Un gusto hablar contigo.
La verdad que también, y bueno, y haber participado de este encuentro tan a flor de piel, ¿viste? Tan de verdad.
Y me gusta, ¿sabes qué? Que haya surgido el tema a partir de este hombre Méndez, que decide yo estoy cerca de la hora. Estoy en un celular, estoy acá en la Costa de Oro parado en una calle caminando. Me encantó el testimonio porque eso da testimonio de por qué no hay que tener miedo. Méndez existe, Méndez no es una intelequia, Méndez fue un hombre que salió de una casa y le robó el pedal a una bicicleta de mi hijo. Me confirma que no hay que tener miedo, me lo está confirmando con su existencia, con su enojo, con esa cosa que yo no le contesté, eso que dice brutalmente, que no recuerdo y no sé por qué lo hice, porque nada más no soy de tener ese proceder. Pero bueno, este hombre me prueba que a veces sí, que a veces lo tengo. Lo que me está haciendo es sometiéndome a un ridículo de que, bueno, yo digo que no soy de una manera y resulta que a veces sí lo soy. Con esas cosas hay que tener cuidado en la vida también, no decir, no a creerse uno que es de una manera y resulta que públicamente te dicen que algún día, por algún motivo, procediste de la otra. Gracias Méndez, gracias Méndez por estar ahí.
Un abrazo, Lano.
Un abrazo, nos vemos.